Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuevamente en este nuevo episodio de El Ciberespacio? Ya lo bautizamos así, creo. Así lo vamos a llamar. Estamos aquí conmigo, Gustavo. Hoy no tenemos un invitado importante. No, no es cierto, Gustavo, eres importante también para nosotros. La verdad es que también a veces pues, no tenemos invitado, pero en esta ocasión vamos a hablar cosas un poquito más, no relajados, sino más bien sin viendo cosas un poquito sobre tendencias. Y sobre todo me gustaría platicar con Gustavo. Hace poquito se ha armado un revuelo muy importante en el tema del FaceApp y este tema de protección de datos o de la información que nos roba. No puedo hacer las comillas, pero pues la verdad es que entre comillas nos roba la información, ¿no? Ahorita pues, vamos a ahondar en ese tema. Pero primero, Gustavo, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido a este nuevo programa otra vez.
Hola Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, en general muy bien. Me siento complacido por poder compartir este espacio contigo. Y bueno, sí, a veces pues no hay muchos invitados, pero igual nos da tiempo a nosotros también para tener una buena plática sobre temas actuales.
Sí, es correcto. Y quiero abrir con un debate muy interesante que tuve en redes sociales. No le voy a decir en cuál porque si no, entonces van a empezar a buscar. Pero justamente en esa red social, una persona publicaba lo siguiente: quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero en esta ocasión dice, hace un año FaceApp mostraba cómo nos veríamos en unos años más. Ahora nos pide el rostro para mostrarnos reflejados en el sexo opuesto. ¿Qué dimos nosotros a cambio? La verdad es que me gustaría empezar este debate, mi estimado Gustavo, independientemente de lo que tú pienses, me gustaría que esto se volviera algo medio jocoso para que, pues, al menos por ese tema nos empiecen a buscar. Pero mira, yo tengo una postura al respecto. Yo le comentaba a esta persona, mediante comentarios post en la misma cadena, y le decía, mira, todas las redes sociales ya tienen nuestras fotos. Si es que eso es el problema, ¿eh? O sea, si el problema es dar nuestra foto, pues ya muchas redes sociales la tienen. Sobre todo, redes sociales como Facebook, LinkedIn, etcétera. Y curiosamente esta persona en su perfil pues tenía su foto. Entonces me ponía que no todos porque los biométricos, no sé por qué me puso eso, pero así me lo puso, ¿no? Y yo le dije, mira, si ¿sí sabes que si yo tomo tu foto de perfil igual la puedo meter a FaceApp? Y ahí empezó el debate. Obviamente yo como que me dedico a este tema de ciberseguridad, yo sé que debería de satanizarlo así con todas las de la ley, pero no es así. Ahora, ahí va mi postura, Gus, para que ahora sí te me avientes de la tercera cuerda. Yo creo que en lugar de nosotros satanizar a toda red social que sale al mercado pidiéndote tus datos, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso ya lo sabemos, que Facebook, WhatsApp. Nosotros no podemos hacer una videoconferencia en WhatsApp si no le damos permisos de la cámara y el micrófono. No podemos hacer eso. Entonces, pero creo que nuestro trabajo como no especialistas, porque la verdad es que no me gustaría llamarme especialista ni mucho menos experto, porque no lo soy. Hay invitados más expertos que nosotros. Entonces, pero sí nos tocaría el tema de bueno, vas a usar esta red social ahora, te voy a decir cómo usarla de manera consciente y de manera segura. Gustavo, ¿qué piensas al respecto?
Uy, bueno, mira, es un tema espinoso. Yo considero, no sé, ahí la posición a lo mejor sea un poquito distinta. Primero que nada, yo siempre he manejado el esquema de que, sobre todo en la vida en general, pero sobre todo en internet, nada es gratis. ¿Ok? O sea, absolutamente nada, nada, nada es gratis. siempre cuando tú dices que ves algún anuncio publicitario, ves alguna pancarta, ves algo que dice, no, pero es que es gratis, te lo estoy dando gratis. Tú dices, no, ya va, no, 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 no es gratis. Ahora, no porque no sea gratis, no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a pagar ese precio que eventualmente tenemos que pagar. Yo considero que hay muchas cosas que me han ofrecido de manera gratuita y que al final de cuentas le he sacado mucho provecho. Entonces, es fácil de repente malinterpretar cuando uno dice que en internet nada es gratis, interpretarlo como que inmediatamente va a ser malo. No, 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 ya va. O sea, todo depende qué estás dispuesto a entregar. Entonces, en el caso de las redes sociales es un caso muy obvio porque las redes sociales pues son gratis. Yo no he visto una red social, bueno, de repente las de citas y cosas así que a lo mejor sí tienes que pagar, pero en las redes sociales tradicionales, que yo sepa, nadie ha pagado en Facebook, nadie ha pagado en Instagram para abrir una cuenta, en WhatsApp, al menos en el uso personal, no he visto a nadie que lo haya pagado. Y mucha gente se hace la pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo estas redes sociales ganan dinero? Ah, entonces ahí viene la palabra clave. La información que están recopilando de ti, la información que están utilizando, ya sea de tu foto, de tus comentarios, de dónde navegas, no solamente de dónde navegas en el sitio de ellos, sino en dónde navegas usando tu explorador. Entonces, yo creo que al final es una balanza y decir, oye, ¿qué pesa más? ¿Pesa más el que yo de alguna manera tenga un tiempo que me pueda distraer en la red social y pueda compartir con amigos, pueda jugar, pueda tener alguna plática, o me importa más preservar esos datos personales? Entonces, eso es lo que yo normalmente trato de enfocarme con las personas que me preguntan sobre eso. O sea, que lo pongan en una balanza y digan, para ustedes, ¿qué vale más? Yo particularmente le pongo muchísimo peso a mis datos personales. Entonces, pues yo no tengo Instagram, todavía estamos a año 2020 y la gente se queda en shock cuando le digo que no tengo Instagram, pero es
¿Cómo
porque,
crees, Gustavo? No puede
¿en
ser. No, 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 no. A ver.
serio? O sea, porque no me llama la atención y le hago el mismo comentario a las personas. O sea, le digo, no, pero es que yo no estoy dispuesto a sacrificar mis datos personales por entrar en Instagram. Ahora bien, tú me dices, bueno, ¿por qué entonces a una aplicación como, y bueno, aquí podrá ser un poquito ñoño, pero ¿por qué entonces si le das los permisos a Pokémon Go? Y yo te digo, pues,
Ah.
ah, ¿ves? Pero entonces ahí yo te digo, pues bueno, porque Pokémon Go sí me llama la atención, sí lo disfruto, y la recolección de datos que puedo hacer Pokémon Go, que es cuando, que si voy a tal sitio, voy al otro lado, o que si soy nivel tal, pues sobre esa balanza no me pesa tanto y digo, pues, no, sí, está bien, te doy la locación, Pokémon Go. Pero fíjate, te doy la conexión, te doy mis datos, pero no te doy mi red social. Yo lo utilizo en una cuenta aparte, que no utilizo para más nada. Entonces,
Oh,
ah, ¿ya ves? O sea, es
que yo
una
creo
de
que, fíjate, yo creo que eso es uno de los consejos importantes que nosotros sí podríamos dar, ¿no? O sea, tú, y estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que yo peco mucho de, no sé cómo decirlo, la verdad es que yo soy un poquito más, sé que mi información, o a lo mejor tengo una conciencia muy tranquila ahorita, ya después. No sé, tal vez haga una cuenta anónima, ¿no? Y que no se pueda rastrear. O sea, si es que ese fuera el caso. Pero yo sí peco mucho de ingenuo porque yo, por ejemplo, sí me logueo a veces con Google o con Facebook o con Instagram. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú dices, bueno, yo no estoy dispuesto a dar este tipo de información. Por lo tanto, el costo-beneficio hace que yo no tenga Instagram, porque no sé, o sea, no es lo mismo que no tener WhatsApp, ¿no? O sea, el costo-beneficio ahí es súper distinto, lo usamos como para trabajar, lo usamos para un buen de cosas, para comunicarnos con amigos, pero Instagram no, en tu caso, Gustavo dice, no, yo no quiero usar ese tipo de cosas, pero Pokémon Go sí. Ahora, tú tienes un mecanismo pues sí, seguro. O sea, a ver, creo que sí es seguro porque usas una cuenta, pues, genérica que no te rastrea como, o no te identifica como persona, que esta es la parte importante, que hay información que nos hace identificables. Que bueno, ya es un tema de datos personales y regulaciones que luego podríamos debatir, pero si a ti, Gustavo, esa cuenta solo te divierte y no te hace identificable, pues está súper bien. Yo creo que esos son de los consejos que deberíamos de dar, ¿no, mi estimado vos? ¿Cómo ves?
Sí, no, indudablemente. Mira, otra de las cosas que la gente a veces se queda en shock es cuando yo les digo, no, pero es que yo manejo más de 10 cuentas de correo personal. Y entonces me dicen, ¿pero por qué? O sea, tienes una cuenta de Google y la cuenta de Google la puedes usar para todo. Y yo digo, pues no, porque yo tengo como mis perfiles definidos. O sea, yo tengo un perfil personal, yo tengo un perfil de trabajo. No es el mismo Gustavo Rojas en el ámbito personal, no es el mismo el Gustavo Rojas que está algo relacionado al trabajo, no es el mismo Gustavo Rojas que de repente sí le gusta jugar Pokémon Go. O sea, esos perfiles que yo manejo en internet no quiere decir que no sean diferentes personas, pero es precisamente para hacer esa separación de entornos. Es como, por ejemplo, cuando en una empresa, pues tú divides a tu personal y bueno, tienes a recursos humanos, tienes administración, tienes la parte de cobranza, tienes la parte de operación y bueno, y así sucesivamente. Y tú no los unes. Cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene su perfil y sus cosas que hacer. Entonces, lo mismo, yo me veo igual en internet. Yo digo, no, es que, o sea, ¿para qué yo voy a mezclar lo que no se debe mezclar? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, y a lo mejor ya esto raya en el borde de la paranoia, pero una de las cosas que uso a mí me gusta mucho el explorador, el Mozilla Firefox, y una de las funcionalidades que tiene es contenedores. Y de hecho, mucha gente, cuando le hago el comentario de contenedores, se imaginan es Docker. Y resulta que no tiene nada que ver, pero la esencia es la misma. Es decir, dentro de un mismo navegador, yo puedo generar varios perfiles como contenedores y donde una pestaña es del perfil personal y otra pestaña es de perfil de trabajo y otra pestaña es para los bancos. Y de hecho, tiene una pestaña, que es la que más me gusta, una pestaña específica o un contenedor específico nada más para Facebook. Está enjaulado el Facebook en ese ¡órale! Contenedor.
A ver, ¿eso está para Chrome o para qué navegador?
Mira, eso está desarrollado directamente por la gente de Mozilla. Seguramente debe haber algún equivalente en Chrome. Te debo el nombre, honestamente, porque no uso mucho el Chrome. Pero está esa funcionalidad en el Firefox que me gusta muchísimo. Entonces, no nada más me permite enjaular y me permite tener los entornos separados, sino que este tema de que un Facebook identifica cuando, por ejemplo, estás en Amazon y entonces identifica qué estás buscando para comprar y entonces de repente ves que en Facebook te aparece la publicidad del producto que estabas buscando, pues lo evita. Lo evita porque aísla completamente y entonces Facebook ya no tiene acceso a otro contenedor donde a lo mejor sí ya tienes, donde estás haciendo la compra en Amazon, ¿no? Entonces, como te digo, puede sonar un poco extremista, pero es lo que yo hago para proteger mis datos personales. No quiere decir que sea lo más ideal y no quiere decir que todo el mundo deba hacerlo. Todo está en esa relación costo-beneficio.
¡Órale! Hasta yo me sorprendí, Gustavo. Es que la verdad es que la gente a lo mejor todavía no te conoce bien, pero eres la persona más organizada que he conocido en toda mi vida. Yo me considero organizado, ¿eh? O sea, yo considero que, por ejemplo, mi escritorio o mi espacio de trabajo siempre está ordenado, pero no, Gustavo, si eres otro mundo. Entonces, yo no conocía esa funcionalidad, fíjate. Como dices, o sea, al final, fíjate, nosotros en el ciberespacio, justamente, lo conocemos como avatares. O sea, eso está de manera normativa. Eso está definido en la norma 27.032. En el ciberespacio, varios avatares pueden relacionarse a una persona. Y cada uno de esos avatares pueden hacer diferentes funciones dentro del entorno del ciberespacio. Entonces, creo que es el mejor ejemplo para explicarlo, ¿eh? De hecho, muy seguramente me llevé tu ejemplo para explicarlo por otros lados. Entonces, pero muy bien, Gus. La verdad es que, como dices, no es algo mandatorio ni que todos deberíamos de hacer, pero siempre hay que hacer las cosas sintiéndonos seguros. También, la verdad es que no podemos parecer predicadores satanizando a los que les gustan los Pokémones. No sé, ¿se acuerdan de ese video donde sale el pastor diciendo que los Pokémon son satánicos y causan van a venir con el apocalipsis y ese tipo de
Sí, se
cosas?
me acordó.
Entonces, a veces, yo creo que aquí el tema es no pecar también de ser ¿cómo decirlo? Tan dramáticos de, no, no, ya viene FaceApp y no, no, se va a robar tus datos y probablemente mañana ya te vayan a secuestrar. O sea, a ver, hay riesgos, pero también hay de riesgos a riesgos. Por ejemplo, no es lo mismo subir a FaceApp, por ejemplo, una foto que te acabas de hacer, a subir una foto que ya esté publicada en internet en tus redes sociales. O sea, el riesgo es totalmente distinto, porque al final tú de manera consciente publicaste esa foto de perfil en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en donde sea, y si la tomas y la subes a FaceApp, internet se escribe con tinta. Eso es algo que debemos de saber. Por más que nosotros publiquemos y borremos al mismo tiempo, alguien le sacó captura, alguien la va a recortar, alguien, o sea, internet siempre deja marca y es algo que debemos de tener consciente todos nosotros. ¿Sí o no, Gus? O estoy mal,
Sí.
o tú dime, también no pasa
No.
nada, pues digo, también puede que esté todo tonto.
No, no, definitivamente. O sea, fíjate que este tema de que todo lo que tú haces por internet de alguna manera deja una huella es completamente cierto. En estos días estaba viendo un episodio de un programa que se llama Last Week Tonight. Es en inglés, el host de John Oliver, lo pueden buscar en YouTube. Muchas veces da muy buenos temas y justamente la vez pasada habló sobre reconocimiento facial y tocó específicamente un tema de una empresa que se encarga de recopilar imágenes públicas de las personas, completamente públicas, ¿eh? O sea, no es que te están hackeando la cuenta, no es que están entrando allí en un servidor paralelo, no, 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 no. Están haciendo un repositorio de imágenes públicas que están en la web de cada uno de nosotros. Y los resultados son impresionantes, Isra. O sea, es impresionante la cantidad de imágenes que han podido recolectar de cada uno de nosotros. Inclusive han tenido, ¿no? Obviamente sus temas legales, porque raya ahí en esa zona gris donde qué tan ético es que tú tengas esa base de todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos se defienden y dicen, pero, o sea, esa información es pública, ¿no?
Uf,
No, debatible,
debatible, debatible, ¿eh?
claro, porque tú puedes decir, bueno, de alguna manera que okay, sí es pública, pero qué tan ético es que te vayas y estés buscando toda esa información y la tengas como para qué, como para venderla, como para ayudar a una persona que te encuentre. O sea, raya, ¿no? Raya en esa zona gris y ellos siguen haciendo y siguen, pues, mejorando su algoritmo. Entonces tú dices, si eso es lo que sucede con información que ya está pública, que a veces ni siquiera nosotros lo podemos evitar. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo sí usaba Facebook. Ahorita te voy a decir, la cuenta todavía está activa, pero prácticamente no la utilizo. Pero yo algún momento coloqué una funcionalidad en Facebook para que cada vez que me etiquetaran en una foto, yo tenía que dar permiso de mi cuenta para que esa etiqueta saliera al público. ¿Ok? Entonces, bueno, tú pudieras decir, bueno, ya cualquiera que te intentara etiquetar, tú pudieras bloquear esa etiqueta y no te van a reconocer. Pero el tema del reconocimiento facial ha mejorado tanto que ya ni siquiera necesitas una etiqueta. O sea, ya con que la otra persona haya publicado la foto sin tu consentimiento y luego vienen este tipo de programas que se encargan de juntar imágenes de todo el mundo, entonces van a poder reconocer tu rostro y poco va a importar que tenga una etiqueta o no de Facebook. Entonces, tú dices, bueno, o sea, tampoco puedo controlar a los demás, ¿no? Tampoco puedo decir, no, mira, esa foto no la vas a publicar y la tomaste con tu cámara y tú tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras, pero no publicar esa foto, no puedo hacerlo. Entonces, tú dices, bueno, sí, al final va a haber un riesgo, al final no me voy a poder blindar completamente, a menos que me vuelva, no sé, Amish y viva en un mundo donde no tengo internet, donde nadie me visita, donde soy un ermitaño completamente. Ah, bueno, ahí sí, a lo mejor vas a poder estar completamente seguro, pero volvemos otra vez. ¿Cuál es el costo-beneficio de eso? O sea, ¿vale la pena? Pues, ojo, no estoy diciendo que no lo hagan, ¿eh? A lo mejor si a alguien se le ocurre irse a a una tierra lejana y adelante, ¿no?
Es que me dijo Gustavo, sí, no, totalmente.
Exacto, o sea, pues, al final cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero tú dices, bueno, pero de verdad tengo que llegar a ese extremo. Y yo particularmente te diría que no. O sea, al final es sopesar los riesgos, los beneficios, y tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer para minimizar ciertos riesgos? Y hay otros que ni modo, o sea, van a estar allí. Es como salimos a la calle, pues podemos tratar de protegernos lo más que podamos, estar en las zonas más seguras, tener, no sé, anillos de seguridad, pero no quiere decir que seamos 100% seguros.
Sí, claro, y sobre todo porque hablando de los riesgos, hay de riesgos a riesgos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le molesta la publicidad. Yo no, a mí me encanta la publicidad porque a todos nos encanta comprar, pero nos caga comprar cosas que no queremos, obviamente. Entonces, si hay la publicidad invasiva es aquella que pues, no sirve, o sea, te están promocionando un shampoo y pues dices, güey, llevo usando mi shampoo, no sé, años, vidas, o yo sabré cuándo cambiar de shampoo, ¿no? Porque de repente también hay gente que dice, se te recomienda cambiar de shampoo cada 3 meses. Bueno, está bien, lo voy a hacer, pero yo voy a decidir cuándo cambiar de shampoo. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de publicidad en lo que, por ejemplo, hace poquito estaba buscando un nuevo mouse porque el mío ya está medio jodidón. Y me cayó, o sea, yo buscando un mouse, güey, me salieron, o sea, yo tenía pensado comprar un mouse Logitech porque ese era el mouse que yo pensé que era lo medianamente, ¿cómo decirlo? Reconocible, ¿no? Y de repente veo que, no sé, Cooler Master hace mouse, HP hace mouse, Philips hace mouse, entonces hay una gama grande que de repente digo, pues a mí sí me gusta que me digan qué mouse voy a comprar. A mí sí me gusta. Entonces, me meto ya, busco. O sea, si ese es el tema, pues yo no tengo bronca. A ver, si me van a no sé, a identificar de manera fisiológica para saber si me pueden vender unos lentes o no, pues está súper bien. Ahora, creo que también hay otros temas un poquito más complicados y sobre todo medio oscuros. El tema de que tengan una base de datos para saber cuántas etnias existen, para temas de racismo, temas de incluso hasta pedofilia. O sea, la realidad de las cosas es que ya esos ya son riesgos que dice uno, no, no lo hagas. Por eso creo que de principio es importante que los menores de edad, pues lo menos que compartan su información a través de internet. Incluso, pues digo, las personas que a veces creemos y decimos no pasa nada, pues sí pasa, pero una cosa es, no sé, una vez, un amigo de un amigo, les juro que es un amigo de un amigo, no vayan a empezar a deducir cosas que no.
Sí, seguro, seguro.
Sí, güey, porque luego empiezo a contar cosas y van a decir, no, es que seguramente le pasó, pero bueno, ya hagan sus deducciones. Pero esta persona contrató un servicio de escort en estas épocas de cuarentena porque, también ya existe. O sea, límites las ponemos nosotros. Sí, claro, entonces, esta persona pues contrató, ¿no? Ese servicio de video chat o hot chat o hotline, lo que ustedes quieran. Pero este cuate no se dio cuenta que lo grabaron, güey. O sea, así como estamos grabando este podcast justamente, así ese güey no se dio cuenta. Porque las circunstancias, y por eso lo estoy contando, porque Pues si fuera yo, no mames, ni siquiera estaría grabando esta cosa. ahorita ya estaría mi video por ahí, güey. Entonces, sí, no, pero, o sea, me habló bien espantado porque, pues, obviamente él sabe que, ya sabes, ¿no? Creen que puedes hackear Facebook, yo lo de siempre. Y me dice, güey, estoy bien espantado porque no contraté un servicio, me tuvo que contar con toda la pena del mundo. Porque él no me quería decir, oye, güey, ¿cómo puedo hackear esta cuenta? Y yo, güey, no mames, invítame un café, por lo menos. Y me dijo, le digo, güey, no te entiendo, o sea, ¿por qué te lo quieres hackear? No, güey, a ti no te importa, güey, no mames. A ver, primero, no lo voy a hacer, y segundo, pues cuenta el chisme, ¿no? O sea, también, pues me quiere enterar. Entonces ya contó el cuate, ¿no? No, pues es que mira, contraté este servicio y me estaba grabando, bla. Esas circunstancias en donde, bueno, a ver, si nos ponemos a pensar, güey, pues si era un escort pues ya grande, pues güey, pues ni pedo, pues nos vamos a reír todos de ti, güey, pues ya, qué chingados. Pero obviamente a veces existen esos temas en donde, y eso es gracioso, porque pues mi amigo, pues ya, seguramente no va, creo que ya lo están chantajeando, entonces él anda todavía en esas ondas. Digo, güey, pues también fíjate, o sea, si te están grabando, chécalo, o sea, pues me dices ya cuando pasan las cosas. Pero a veces el no tener protectores, por ejemplo, de cámara o taparlas, aunque sea con un Durex o con un pues no nos damos cuenta o no revisamos por qué el foquito que está enfrente de nuestra computadora está prendido. Ese tipo de cosas son las que dices, no, o sea, es un riesgo que no. Y sobre todo, lo que sí puede pasar y lo que seguramente pasa todo el tiempo es el espionaje es evidente. Obviamente, depende quién seas. A ver, si yo soy Israel, ay, a nadie le va a importar quién es Israel. Pero si ya eres, no sé, una influencia más grande, pues, estamos hablando de gente, por ejemplo, ahorita que estamos, no sé si tú supiste, mi estimado Gustavo, que aquí en México hay una institución de que combate todo este tema de discriminación y todo ese tipo de cosas. Y va a haber un foro sobre ese tema, ¿no? Pero a un influencer o comentarista le llamó el presidente, se le ocurrió hablar mal del hijo de la primera dama, así. Y pues sí, o sea, bueno, a ver, no me voy a meter en política, ¿eh? Porque también no voy por allá. No voy por allá. A ver, el chiste es que aquí, obviamente, ya hay un interés de por medio. Es obvio y lógico que tu cabeza ya tiene un precio. O sea, si tú se te ocurrió, a ver, si tú eres esa persona y subiste tu foto a FaceApp, ay, papá, también, ¿quién eres? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? O sea, si tú subiste esa foto, te van a localizar, van a saber dónde estás, dónde vives, o sea, van a saber dónde tomaste la foto, y obviamente si está el gobierno de por medio, pues te van a encontrar, o sea, eso es obvio que va a pasar. Entonces, no hay todo este tipo de el internet hace que la masa sea controlada un poco más fácil. Entonces, a veces el hecho de nosotros subir fotos, todo ese tipo de cosas, pues lo vuelve más fácil, lo que decías tú, Gustavo, o sea, las fotos que se recaban, no sé, o sea, hay gente que antes, hace, no sé, ¿qué te gusta? Unos 10, 15 años, 20 años si quieres, googlearte en internet, no mames, no salía nada, no, es que no salía nada. Hoy te googleas en internet, güey, tus redes sociales, fotos. O sea, van a salir tus fotos que uno mismo ha puesto ahí. Van a salir. O por lo menos hasta los homónimos que por ahí has de tener que se llamen igual que tú. Vas a saber que tienes ahí amigos por todos lados que se llaman igual. Entonces, es algo que ya no se puede evitar. ¿O tú cómo ves, mi estimado Gus? Bueno, tú sí lo has evitado, ¿eh? Por lo que me cuentas, creo que...
No, bueno, o sea, fíjate que es muy interesante el tema que toca. Ahí nada más cuando estuviste hablando de lo de tu amigo, me hizo acordar recientemente con todo este tema de que ahora por haciendo teletrabajo y el no poder asistir a alguna aula en físico, se ve mucho esto de las clases online, ¿no? Entonces, cacharon a un profesor, creo que fue en Miami, no sé si en la universidad de Miami, pero fue en Miami, donde él estaba pues compartiendo su pantalla, estaba haciendo su presentación y pues una de las pestañas abiertas, que de hecho creo que la tenía como favorito, era claramente un video pues no apto para niños, ¿no? Entonces, mucha gente obviamente le salieron a criticar, ¿cómo es posible que el profesor iba a tener esa página ahí abierta? Porque no era ni siquiera que tenía abierta la página, sino que pues se veía ahí claramente en la pestaña el título de la página y claramente apuntaba a que era algo no apto para niños, ¿no?
Lo mato.
Entonces tú dices, bueno, o sea, no lo justifico, ¿eh? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal que esté en ese sitio, pero a lo que voy es que mucha gente no hace conciencia o no termina de darse cuenta todo lo que, o sea, esas señales obvias, como dices tú, de que, por ejemplo, el foquito de la cámara esté encendido, o sea, oye, si tú quieres hacer ese tipo de cosas, lo mejor es que lo hagas en privado y que los demás no se enteren, entonces, pues toma tus precauciones, ¿no? Entonces, mucha gente este tema de la pandemia lo ha agarrado como en curva, ¿no? Y no han estado como que completamente preparados. Mucho hablamos de que las empresas no están completamente preparados para el teletrabajo, pues también a las personas también les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, me acordé de esa parte y quería comentarlo. Y bueno, con respecto a lo otro que dices, pues mira, o sea, yo creo que eso que comentas de la búsqueda de Google de una persona, yo recuerdo cuando estaba más pequeño, hice lo mismo. Yo creo que fue, sí, hace fácilmente unos 10 años, puse mi nombre en Google y ahí fue cuando me enteré que había un presidente, bueno, un expresidente en Colombia que tenía el mismo primer nombre y el mismo primer apellido, ¿no? Ya después. Exacto, o sea, yo después el segundo apellido ya era distinto, pero la mayoría de las personas me conocen es por mi primer nombre y mi primer apellido. Entonces, cuando lo buscaba en Google, pues lo que me aparecía era él, o sea, el expresidente de Colombia. Ya ni me acuerdo de qué años era, pero me sirvió hasta como de culturización, ¿no? Pero últimamente sí he visto que cuando busco mi nombre, a pesar de que este expresidente de Colombia, pues sigue apareciendo, en alguno que otro. Puede ser un resultado que sale, pues, mi perfil de LinkedIn, por ejemplo. ¿Ves? Entonces ya tú dices, ah, pues, bueno, o sea, ¿por qué? Porque Google ya no nada más hace la búsqueda en todo el mundo, ya hace también la búsqueda centralizada en México. Entonces, si yo estoy, o sea, México en este caso, porque vivo en México, ¿no? Entonces, ya empieza él a ver, bueno, ya no le importa tanto los resultados de afuera y ya empieza a ver un poquito más qué puede encontrar en México. Entonces, todo eso pues ha cambiado indudablemente y va a seguir cambiando. Cada vez los resultados van a ser más focalizados, cada vez van a estar más centralizados y cada vez se recoge más información. Yo recientemente tuve la oportunidad de ver una presentación sobre Google Analytics de una página web que bueno, que estaba relativamente nueva. Y es increíble la cantidad de datos que este Google Analytics recoge de la persona que está visitando la página. O sea, no es nada más de lo que puedes hacer en la página, ¿no? De que cuánto tiempo estuviste, de dónde llegaste, de dónde eres tú. Imagínate el idioma que tienes configurado en tu explorador. Todo, si le diste este botón, si bajaste, si. Bueno, infinidad de cosas que puedes recoger dentro de la página, pero no conforme con eso, todo lo que puedes recoger fuera de la página. Es decir, te dicen, bueno, mira, el tipo de personas que visitan tu página es de este perfil. Y entonces te decían, pues, es la persona que le gusta el fitness, o es la persona que le gusta la comida, o es la persona que le gusta, pues, no sé, algún deporte. Lo tiene perfilado todo, todo, todo. Entonces tú dices, no inventes, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que no se queden con tanta información? Entonces, y otra vez, bueno, hago la publicidad no pagada a Firefox, porque ellos también tienen una aplicación que, bueno, ese sí no nada más te funciona en Firefox, ¿eh? Eso te funciona en cualquier otro navegador, que se llama Track This. Y lo que buscan es que, de alguna manera, engañar a esos algoritmos como tipo Google Analytics, para que precisamente el perfil que maneje el explorador en la red y el perfil que crea que eres al resto del mundo se distorsiona un poco. Entonces tú, por ejemplo, le dices, mira, yo quiero simular de que soy, no sé, una persona de muy adinerada. Y entonces tú le das, mira, ese quiero que sea mi perfil en internet y le das un botoncito para, te abre, pues sin mentirte, como 100 pestañas en el navegador y cada una es de alguna página relacionada a alguna persona que normalmente es. Que, o sea, que es adinerada y que normalmente entraría en esas páginas. Entonces, te abre páginas que sí, de joyas, de autos lujosos, te abre páginas de así de inversión, así en la bolsa y así. O sea, muchas cosas que normalmente lo enfocan a un perfil de una persona. Entonces,
Órale, Gus.
exacto. Entonces tú dices, o sea, sí, todo lo que están recogiendo estas compañías de nosotros es muchísima información. También juega mucho, bueno, que volvemos a la parte del costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto que estoy dispuesto a dar? Porque tú me dices, bueno, pero pues al final sí necesito un correo, ¿no? O sea, al final sí necesito comunicarme con el mundo. Pero sí, esta parte de esos datos que recogen estas empresas en internet de nosotros, pues siempre me ha parecido muy fascinante.
Pero fíjate, hay algo muy interesante. Toda esta paranoia que estamos generando no quiere decir que no haya una salida. En realidad, la anonimidad todavía es un derecho, bueno, no un derecho, más bien es un privilegio que tenemos nosotros los internautas, lo vamos a poner así. Uno de los episodios que hay aquí en en esta serie de podcast es ¿qué es la Deep Web? Y yo creo que, a ver, yo creo que todos tenemos esa interacción, ¿no? O esas cosquillitas de repente buscar cosas que nos avergüencen, no sé, a lo mejor yo colecciono, no sé, trapeadores, ¿no? Ah, y a mí me encanta el modelo, cómo se sienten y tengo así, no sé, güey, a mí me encanta eso, ¿no? Pero no quiero que la gente lo sepa. Y entonces, ¿qué hago para seguir buscando yo y que nadie lo sepa? Es absolutamente que nadie lo sepa. Pues esta es opción de no entrar a la Deep Web. Esto es algo muy importante. La Deep Web es algo o es el nombre comercial o el nombre morboso de la red llamada Tor, ¿vale? Es algo muy importante. La Deep Web es algo que la mercadotecnia creó lo mismo que Anonymous. Es exactamente lo mismo. Anonymous es una marca de dominio público. La Deep Web es exactamente igual. Todo mundo puede usar la máscara de V de Vendetta. O sea, es lo mismo. Solo que, pues, para que se escuche con más punch, le pusieron Deep Web. Ahora, esta red Tor lo que te asegura es que te garantiza esta anonimidad dentro de pues, todo este mundo o esta maraña que son cosas que ni Google indexa y ni siquiera hay pocos navegadores. Uno de ellos es muy navegadores, perdón, buscadores como DuckDuckGo, que creo que es de los más famosillos, que se supone, porque a ver, él nos puede decir que no lo indexa, pero pues vete a saber. Tampoco es algo que no he ido a sus data center para validarlo, entonces, pero eso es algo que pues, también es una ventaja. Entonces, también es un comercial no pagado. Yo creo que vamos a empezar a tratar de no decir tantas marcas, mi estimado Gustavo, porque si no, nos vamos a morir de hambre, güey. No, no es cierto. Entonces, esta red lo que busca es justamente proteger tu identidad. Tu privacidad depende de ti, ¿vale? Eso es algo también debatible que la privacidad es algo que sí, o sea, no es legal que cualquier aplicación venda tus fotos o tu información por cualquier lado. He hablado mucho de este tema de Facebook cuando a Mark Zuckerberg se lo pusieron ahí enfrente de un estrado y se lo comieron completito. Pero también la privacidad depende mucho de nosotros, qué visitemos. por ejemplo, Gustavo, pues tiene varios perfiles, está súper bien. Yo no lo sabía, Gus, en serio, te admiro por eso. No sé cómo le haces para organizar tantos perfiles, pero te admiro por eso. Entonces, finalizando, pues yo creo que hay varias maneras de cuidarnos y disfrutar de las aplicaciones, ¿eh? A ver, como bien decimos ahorita en este episodio, se pueden usar, o sea, úsalas. Pero hay que tener esa vocecita que te diga, sobre todo, no sé, a ver, es como estar borrachos y hablarle a la ex. Es lo mismo, a ver, no es una buena idea. Si estás en ese momento en el que no estás cuidando lo que estás haciendo, no le marques, no le mandes un audio, no le mandes una foto, no le tires la onda otra vez. O sea, no es una buena idea. Porque internet se escribe con tinta. Entonces, esa parte de privacidad también depende mucho de nosotros, ¿no? ¿Cómo ves, Gus?
Sí, sí, indudablemente. De hecho, ahorita me hiciste acordar de que, ya ves que, por ejemplo, cuando uno se inicia sesión, o mejor dicho, uno se inscribe en alguna página web, en alguna aplicación, uno se registra por primera vez, normalmente te ponen ese cuadrito chiquitito que normalmente tienes que darle ahí, palomear, acepto los términos y condiciones, ¿no? Entonces, mucha gente me ha preguntado, pues, ¿a poco sí te lees los términos y condiciones? Y entonces mi respuesta siempre es la misma. Yo le digo, pues, depende. Porque si yo sé que es una aplicación que de todas formas voy a utilizar y que lo que yo lea en los términos y condiciones difícilmente me va a hacer no usarla, entonces, pues, no lo leo. ¿Para qué? O sea, por ejemplo, si te estoy honesto, yo no he leído los términos y condiciones de WhatsApp. Pero es porque sabía que indudablemente de lo que iba a salir, y a pesar de que pues, Facebook es el dueño de WhatsApp y todo esto, y que obviamente están recopilando data, pues no voy a dejar de usar WhatsApp. Entonces, pues bueno, yo digo, ok, está bien, no leo esos términos y condiciones. Ahora, hay una aplicación que de repente me aparece como recomendada en la Play Store, es un tipo de juegos que me pueda traer, o es algo que sea afín y que le pueda ver cierta utilidad, pero que tengo desconfianza de él porque no conozco quiénes los están desarrollando, porque no conozco otra persona que lo esté usando, por diferentes razones. Entonces yo digo, pues no, ahí sí me leo los términos y condiciones. Y, o sea, sin mentirte, me he dado como que muchas veces he desistido por registrarme en alguna página o registrarme en alguna aplicación precisamente porque he leído los términos y condiciones. Ahora se ve mucho, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones desde el celular, que las aplicaciones ya no es nada más que te describen los permisos allí y simplemente cuando la instalas te da todos los permisos. No, no, no. Ahora cada aplicación o cada permiso en particular que necesita la aplicación, tú estás en todo tu derecho de decirle que sí o que no. Y la aplicación siempre te va a decir, no, pues, pero si no me das este permiso, entonces no puedo hacer tal cosa. Bueno, pero es que a veces no necesitas ese permiso. A veces tú en la aplicación, por ejemplo, que hace una aplicación para editar imágenes, ¿por qué necesita permiso para llamar? ¿No? Entonces tú dices, no, ya va, ok, sí, te doy permiso para almacenar imágenes en mi dispositivo, porque bueno, porque estás editando imágenes y necesitas que graben el teléfono, pero ¿para qué te voy a dar permiso para que a llamar a quién? ¿No? O ni siquiera revisar los registros. A veces muchas de las aplicaciones quieren buscar tus contactos, es precisamente para ellos hacerse como autopublicidad, ¿no? Y que se puedan referenciar la aplicación a tus contactos. Y yo normalmente le digo que no, o sea, ¿qué haces tú con mis contactos? O sea, yo la quiero utilizar, bien, chido, pero no por eso inmediatamente la estoy recomendando a todos mis contactos. Entonces yo creo que una de las cosas que pueden hacer las personas es eso, o sea, estar atento a ese tipo de cosas como los permisos en las aplicaciones, o sea, todas las grandes compañías que hostean correo electrónico, llámese Google, llámese Microsoft, todas estas tienen algún mecanismo donde tú puedes revisar de alguna manera tu perfil de seguridad, ¿no? Y puedes revisar qué tanta información tienen de ti, inclusive hasta eliminar historial. Entonces, yo creo que teniendo una buena conciencia de qué están recolectando, entonces yo puedo decir, ah, bueno, estoy dispuesto a entregar esto, no estoy dispuesto a entregar esto otro.
Sí, Totalmente de acuerdo, mi estimado Gustavo. La verdad es que no, a veces no entendemos que nos da esa cosquillita, ¿no? De sí, sí quiero tener esa aplicación. Y sobre todo las aplicaciones que comentas, ¿eh? Fíjate, hace poquito me dio la curiosidad de hacer un sticker en WhatsApp, ¿no? Años, mi teléfono, como yo lo uso para, tengo mis aplicaciones bancarias ahí. Antes, ya hablo mucho en pasado, creo que ya, ya tengo mis años, Gustavo. Ya me está doliendo. Pero, o sea, antes, no sé si era muy normal. ¿Tú llegaste a rutear algún teléfono?
Pues fíjate que sí, pero nunca fue mi teléfono. O sea, siempre era como el de alguien más.
Con
Nunca
fines
llegué a...
educativos, ¿no?
Ándale. Nunca llegué
Claro.
a rutear mi propio teléfono.
Pero fíjate, yo lo hacía mucho porque justamente cuando Android empezaba a hacer un sistema operativo reconocido, a mí lo que me encantaba era que pues era Linux, ¿no? O más bien su kernel era basado en Linux. Entonces, para mí era como importante saber rutearlo porque yo no sabía tener un Linux sin mi root. Esas eran mis ideas antes. Entonces, antes, pues sí, agarraba y de repente, no sé, ¿no? No faltaba decir, bueno, voy a instalar una aplicación para acelerar, por ejemplo, el teléfono o que no se enfríe. Hoy esas aplicaciones no sirven, ¿eh? O sea, hoy esas aplicaciones que te dicen, voy a limpiar tu memoria, voy a limpiar vamos a hacer que tu teléfono no se caliente, no sirven. Es algo que nativamente lo puedes hacer con tu teléfono. Pero bueno, ese es otro tema distinto. Al tema al que quiero llegar es, antes era más sencillo y menos riesgoso instalar ese tipo de aplicaciones. Volviendo al tema de quería hacer stickers de WhatsApp, era, bueno, voy a bajar el programa, pensando yo que había un programa, digámoslo así, oficial, o digámoslo así, común o comercial. Hay bastantes y todas tienen publicidad, pero así. Feo, feo, feo. Entonces, justo me la instalé y normal, digo, me pidió permisos a la galería y nada más, no me pidió permisos ni de cámara, ni de nada, nada. Pero no me sentía cómodo con esa aplicación, entonces la ocupé, hice mi sticker y creo que a los, no sé, 10 minutos, 20 minutos, la borré. O sea, no me daba esa espina porque o compro la aplicación. Y esta aplicación pues ni siquiera tenía versión premium, o sea, era siempre totalmente lleno de publicidad y lo borré, o sea, creo que es algo que hoy día lo hago, pero que antes no me hubiera imaginado haberlo hecho, vos. Entonces, pues sí está complicado, pero bueno, creo que podríamos terminar este episodio aquí, es un tema muy interesante y bueno, nosotros lo empezamos, o bueno, yo lo empecé, Gus, perdón, yo metí el tema sobre FaceApp, porque me pareció muy interesante todo este tema de, como dices, tu reconocimiento facial y compartir datos personales, es muy importante y bueno, pues no sé, Gus, algunas palabras para concluir el día de hoy.
Ah, bueno, primero que nada, gracias por traer el tema. Yo creo que es un tema ahorita de mucha relevancia. Creo que a muchas personas le puede hacer como un poquito de conciencia, ¿no? No nada más, qué bueno que estoy navegando en esta página o que puedo usar este servicio y es gratis. O sea, que también entienda un poquito de que, bueno, hay algo detrás de eso, ¿no? Entonces... No, bueno, yo creo que las personas, pues, la idea es esa, concientizar, que sepan los riesgos. No, aquí, insisto mucho en esto, no estamos diciendo que no la usen, no estamos diciendo, pues no usen nada, no. O sea, la pueden usar, pero nada más entiendan los riesgos. Entiendan los riesgos para que entonces, pues, ya lo usen de manera como más segura. Es como cuando estamos en un coche, o sea... ¿Hay un riesgo? Pues sí, claro que hay un riesgo. Pero bueno, estamos nosotros conscientes de ese riesgo y bueno, igual nos montamos en el coche porque pues, si no, facilita mucho el transporte, ¿no? Entonces, es básicamente eso, o sea, entrar en conciencia de que pues toda nuestra actividad por internet, pues de alguna manera es traqueable y qué bueno, que estar consciente de eso, tomar las acciones para minimizar estos riesgos y nada, pues seguir navegando de manera segura.
Perfectísimo, estuvo muy bueno ese ejemplo del carro, me lo voy a quedar. Te lo voy a robar, Gus. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que no nos discriminen por no traer invitados al programa. Entonces, espero que nos sigan escuchando. Y pues gracias. Gustavo, nos seguimos viendo. Y hasta luego a todos. Que tengan un excelente día, noche, tarde. Y espero que ahí donde nos estén escuchando les parezca interesante todo este tipo de situaciones. Hasta luego.